Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
Damos la bienvenida a quienes a esta hora se unen a Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, un espacio que busca hablar de cultura editorial, acercando a nuestros oyentes a la historia, al trabajo y a los procesos alrededor de los libros. En las últimas semanas hemos hecho un recorrido por las sedes de la universidad para conocer su producción académica. Esta semana la expedición Libros UNAL, un recorrido por las sedes y sus publicaciones, llega a Bogotá para hablar de la Facultad de Medicina y del Instituto de Estudios Urbanos. La canción que escuchamos de fondo pertenece al álbum Animals, publicado por Pink Floyd en el año 1977. La inspiración de este álbum fue el libro La rebelión en la granja de George Orwell, una obra de carácter sociopolítico donde los perros representaban la ley, los cerdos fueron elegidos como gobernantes y las ovejas como peones obedientes y seguidoras del rebaño. El álbum, sin embargo, es una crítica directa a la sociedad de consumo.
Contexto editorial.
Hace un tiempo en Entre Libros invitamos a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y su centro editorial para hablar acerca de la apuesta por la producción editorial en el ámbito digital. Hoy abrimos un nuevo espacio para hablar de las líneas de investigación y algunos de los temas en los que principalmente trabaja la facultad. Para esto nos acompaña Vivian Molano, coordinadora de la unidad de publicaciones.
En la Facultad de Medicina tenemos alrededor de 7 colecciones: la colección general, la colección de salud pública y nutrición humana, colección de desarrollo humano, colección de medicina clínica, medicina básica y coediciones. Y pues en esas colecciones se enfocan las diferentes líneas de trabajo y líneas de investigación de la facultad.
¿Podríamos hablar de un número determinado de publicaciones que se hacen al año?
Sí, en la pasada feria del libro virtual que organizó la editorial UN tuvimos 16 publicaciones, de las cuales teníamos un número importante de ejemplares, o más bien de publicaciones de medicina clínica y de salud pública y nutrición humana. Digamos que las colecciones que más publicamos son salud pública y nutrición humana y la colección de desarrollo humano. Es importante mencionar que nosotros como Facultad de Medicina somos pioneras en la producción digital. Digamos que hemos hecho una apuesta importante para ello, puesto que nos permite llegar a un público más amplio y de alguna manera invertir menos recursos y estos recursos reutilizarlos en la producción. Es decir, tenemos mayor producción digital que la que podríamos tener con libros impresos.
Vivian, aparte de toda esta producción de libros, ¿también hay revistas que estén vinculadas a las líneas de investigación?
Bueno, frente a nuestras publicaciones, nuestras revistas, publicaciones seriadas, tenemos en la facultad 3 publicaciones: la revista de la Facultad de Medicina, que ya tiene más de 25 años, es una revista que publica 4 números al año, alrededor de 20 artículos, y pues está indexada en las diferentes bases de datos internacionales. Tenemos la revista de salud pública, que también es una revista de mucha trayectoria, que está indexada y que está publicando también alrededor de 25 artículos al año. Y por último, tenemos una revista que es en formato digital exclusivamente, que tiene dos números al año, que se llama Case Report, y es una revista de casos clínicos que está, ya la tenemos en funcionamiento hace alrededor de 3 años, y pues que en este momento se está indexando en las diferentes bases de datos. Es importante que mencionar pues que todos los artículos en salud que quieran ser publicados pues se pueden hacer a través de estas revistas. En el portal OJE se encuentran toda la información de contacto.
¿Actualmente en qué está trabajando la facultad y cómo se proyecta?
La facultad en este momento tiene en proceso 20 proyectos editoriales y los profesores de la facultad se han centrado en producir materiales para la contingencia. Justo tenemos 3 producciones importantes. Una es producción de dietas hospitalarias durante la pandemia de COVID-19, recomendaciones de actividad física adaptada, una estrategia de promoción de la salud en casa para la población con discapacidad y recomendaciones de alimentación y nutrición ante la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19. Estas 3 publicaciones se encuentran disponibles de descarga gratuita en la página de la facultad. Digamos que el material que actualmente se produce está muy encaminado a fortalecer estrategias que puede utilizar la población en general, los diferentes grupos poblacionales en el manejo que le dan a las diferentes patologías en casa y también en las nuevas formas de alimentación y que deben tener para esa coyuntura que es permanecer la mayor parte del tiempo en casa. Aprovecho la oportunidad para comentarles que el pasado viernes 23 de octubre realizamos el lanzamiento del libro Equipos de Soporte Nutricional, una apuesta para la calidad de la atención en salud. Es un evento que fue un evento que se realizó a las 6 de la tarde y pues esto fue un libro que se hizo en coedición con Laboratorios Baxter. Este libro lo encuentran disponible en la página de la editorial UN. Tenemos una versión impresa y tenemos una versión digital de esta obra y pueden adquirirlo desde el portal.
Bien, en un rato vamos a tener a la profesora Yolanda Cifuentes hablando acerca de los errores innatos del metabolismo en el recién nacido, abordaje clínico. ¿Dónde pueden los oyentes encontrar esta y otras publicaciones de la facultad?
Bueno, es importante mencionar que nuestras publicaciones impresas como en formato digital se encuentran en la página de la editorial UN, allí las pueden adquirir. Nuestras publicaciones tienen unos precios bastante asequibles y pues están disponibles para todos los usuarios. Incluso si se requiere la versión impresa, la librería UN ha generado unas estrategias que permiten a los usuarios hacer la solicitud y que el libro llegue directamente a su casa. Entonces es importante como aprovechar la oportunidad del programa para comentar estas nuevas estrategias que se están creando en esta coyuntura para la distribución de nuestros libros.
Tras escuchar algunas de las actividades y apuestas de la Facultad de Medicina, queremos darle la bienvenida a la profesora Yolanda Cifuentes, autora del libro Errores innatos del metabolismo del recién nacido, abordaje clínico. Bienvenida, profesora, y cuéntenos dónde tuvo origen esta publicación.
La publicación finalmente nace de la experiencia clínica. Yo trabajo con la Universidad Nacional desde el año de 1993, pero desde antes, mucho antes, desde el año 80, estoy trabajando como pediatra y neonatóloga en el Instituto Materno Infantil, que es la sede de la División de Neonatología del Departamento de Pediatría. Entonces, en el ejercicio clínico me fui encontrando pacientes que podían corresponder a una enfermedad que no era tan frecuente y que correspondía a un error innato del metabolismo.
¿Cómo está estructurado el libro? ¿Cuántos capítulos lo componen?
El libro es un ejemplo de lo que uno podría, o lo que uno conoce como aprendizaje basado en problemas. Lo que nosotros cuando aprendemos y cuando enseñamos, porque yo soy profesora de la universidad, enseñamos con base en el diagnóstico de las enfermedades. Entonces hacemos al contrario. Revisamos una enfermedad cuando ya tenemos el diagnóstico y entonces hace una profundización del tema. Sin embargo, en el ejercicio clínico no es así. El ejercicio clínico uno lo que encuentra es un paciente, en este caso un recién nacido, con una serie de problemas que a veces son frecuentes, a veces no tanto, y se trata de encontrarle una explicación a esa presentación que sería un problema clínico. Entonces, el libro está abordado así. El libro está abordado con base en la presentación de problemas clínicos que el recién nacido presenta, y cuando uno, en un momento determinado, decide investigar una enfermedad metabólica. Consta de 13 capítulos. El primer capítulo es un capítulo que es de aspectos generales, como para hacer la introducción. En otras sociedades están, y me refiero a países, en otros países es el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo es difícil. Entonces, en algunos países existen programas de tamizaje. Eso quiere decir que a los recién nacidos todos se les hace determinada prueba para poder identificar aquellos que tienen enfermedades que son consideradas enfermedades huérfanas. En el segundo capítulo trata específicamente del tamizaje y del tamizaje que tenemos en el país, que lo único que en este momento se está haciendo es el tamizaje para hipotiroidismo con para detección de hipotiroidismo congénito. Y luego hago un capítulo que me parece que creo que es uno de los mayores aportes que podemos hacer desde el instituto y desde la universidad, y es que la encefalopatía, o sea, el compromiso del sistema nervioso en el recién nacido, debe ser investigado para una enfermedad metabólica, porque la mayoría de las enfermedades metabólicas, que son muchas, alrededor de 800, que afortunadamente no todas ellas tienen expresión en la época neonatal, la mayoría de ellas cursa con un compromiso del sistema nervioso central. Entonces, independiente de que busquemos las otras causas que originan la encefalopatía, en este caso de la que estamos hablando, como podría ser los problemas frecuentes, la asfixia perinatal, la infección, el trauma, la hemorragia intracraniana, independiente de que busquemos ese tipo de patologías, debemos investigar una enfermedad metabólica. Y los demás capítulos, son 13 en total, están abordados desde ese mismo punto. Presentamos un problema que es frecuente, hipoglicemia, por mencionarle otro, y buscamos cuáles son los errores innatos del metabolismo que podrían estar involucrados en la presentación de hipoglicemia.
Extensión Libros UNAM.
Un recorrido por las sedes y sus publicaciones.
A esta hora saludamos a quienes se suman a esta edición de Entre Libros. Aprovechamos y le damos la bienvenida a dos invitadas. En primer lugar, la profesora Ana Patricia Montoya, coordinadora del Centro Editorial del Instituto de Estudios Urbanos, y a la profesora Jensi Contreras Ortiz, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos. Profesora Ana Patricia, buenos días. ¿Y qué le parece si iniciamos hablando sobre cuál es el panorama actual del Instituto en cuanto a libros, revistas y publicaciones?
Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. El Centro Editorial del Instituto de Estudios Urbanos es un centro editorial relativamente nuevo, desde el 2014, y en esa medida pues se ha tenido una producción pues para el tiempo, yo diría que bastante importante, ¿no? En este momento el centro editorial está trabajando con tres líneas de publicaciones, publicaciones que sus temas están vinculados obviamente a las dos líneas de investigación del Instituto de Estudios Urbanos, que son Gobierno Urbano y Ciudades, Territorio y Estado. Y en esa medida el centro editorial tiene sus publicaciones de difusión pues de su producción académica resultado de investigación en tres grandes líneas. Una que tiene que ver con los libros, que es la colección de libros Ciudades, Estados y Política, que en esa línea hasta ahora llevamos publicados 17 libros. Una segunda línea que tiene que ver con la revista Ciudades, Estados y Política, que hasta ahora llevamos 6 volúmenes, dentro de ellos que corresponden pues a 15 números de la revista. Y una tercera línea que es una una publicación seriada que se llama Debates de Gobierno Urbano, de la cual llevamos 25 números, y este último pues es resultado de la producción del Observatorio de Gobierno Urbano, de las mesas de expertos que allí se desarrollan bajo la coordinación de la profesora Jensi Contreras, ¿no? Entonces, ese es lo que hasta el momento, en términos gruesos, el Centro Editorial ha publicado, y en este momento pues tenemos en proceso editorial 8 producciones, 4 libros de la primera línea, sí, 3 números que de la revista que corresponden al volumen 7, y un número de debates. ¿Sí? Ese es como el panorama en el que estamos en este momento.
¿Cómo se ha medido el impacto entonces de estas publicaciones?
Sí, realmente no todas las publicaciones que sacamos son para la venta, muchas de ellas son de distribución gratuita, sí, eso marca una estrategia distinta pues para el proceso de divulgación, ¿no? Nosotros en este momento estamos en el proceso de fortalecer la estrategia de divulgación del Centro Editorial. En esa medida estamos trabajando muy de la mano con el Grupo de Comunicaciones del Instituto de Estudios Urbanos, precisamente para fortalecerla y poner nuestras publicaciones de una mejor manera, con un mayor impacto pues en el medio académico. Sin embargo, hemos fortalecido este proceso a través, por ejemplo, de la generación de programas de radio, sí, desde el mismo grupo de comunicaciones en el instituto, y pues bueno, hay unas maneras también de medirlo, pues estos son como los mecanismos, pero el cómo también lo medimos, pues por un lado las descargas importantes que es un número alto que se hace de las publicaciones desde la página del Instituto 1, pero dos también desde el portal de revistas de la universidad, desde el OJS, y pues obviamente todas las métricas que desde allí se generan. Pero hay otra cosa importante allí, y es la vinculación, en el caso de una de las líneas de la revista, la vinculación a las redes de indexación, que eso de alguna manera nos ha elevado también los niveles de citación de los artículos de la revista, y pues hacer parte de estas redes ha sido pues importante para nosotros, bien como directorios o bien como indexadores, pues porque nos ha permitido irnos posicionando cada vez más en el contexto, sobre todo regional, con la revista.
Renovación Urbana en Bogotá, Incentivos, Reglas y Expresión Territorial fue una publicación que se presentó en el marco de la Feria Virtual del Libro Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Podemos hablar de las cifras relacionadas a ella?
Este es un texto que fue precisamente de distribución gratuita, sí, y que se presentó precisamente en esta feria. Se imprimió un número importante de ejemplares, ¿sí? Y esto también, antes de que comenzáramos todo este tema de la pandemia, que nos pusiera en todo este panorama que en este momento estamos teniendo, la publicación también se entregó estratégicamente a unos sectores que era importante que le llegara el documento, como por ejemplo a las oficinas de las alcaldías que tienen que ver con planeación territorial, ¿no? Entonces creo que esto ha sido importante. Lo otro es que pues el hecho también de estar en el repositorio de la universidad también tiene implicaciones dentro de estos números de descarga, que si bien yo no los tengo en este momento, sí sé que superan los 600, más de 600 descargas, y pues visitas muchísimo más de 1000, ¿no? y creo que estos números de alguna u otra manera comienzan a mostrar la importancia de las publicaciones y el impacto que las publicaciones del IEU comienza a tener en el medio, no solamente en el medio académico, sino en el medio profesional, en los temas que están directamente relacionados con los temas de publicación y que pues obviamente están comenzando a impactar en la toma de decisiones, que creo que esto es importantísimo, ¿sí? En la toma de decisiones frente, sobre todo en este caso del libro de renovación urbana, en las decisiones frente a el planeamiento territorial, urbano y territorial.
¿Y quién mejor que la autora para hablar de la publicación, profesora Jensi? Cuéntenos sobre el origen del libro.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Esta investigación es una segunda parte de todo un proceso que intenta desarrollar una de las líneas de investigación del instituto relacionado con el gobierno urbano y básicamente consolida los resultados de, como te decía, esa segunda fase de investigación. En principio trabaja sobre el sistema urbanístico en Bogotá. La primera fase había trabajado sobre los instrumentos de planificación del desarrollo y territorial en la ciudad, y esta segunda fase básicamente fue en desarrollo de una convocatoria de proyectos para el fortalecimiento de la investigación precisamente al interior del instituto, y básicamente tenía como título el sistema urbanístico en Bogotá, implementación de los instrumentos para la renovación urbana 2000-2014. Y básicamente la idea de este proyecto era evaluar las oportunidades y restricciones de la implementación de los instrumentos que se definieron para hacer la renovación urbana en Bogotá, pues en ese periodo. Y básicamente nos concentramos en los planes parciales de renovación urbana y en el tratamiento de renovación urbana, sus distintas modalidades, y el tratamiento de consolidación, un poco para poder entender el alcance de las normas, las acciones y decisiones de ordenamiento territorial en la ciudad, y básicamente entender cuáles eran las oportunidades y las dificultades de los instrumentos de los que disponen los gobiernos urbanos para actuar sobre la ciudad ya existente, la ciudad ya construida.
Digamos que de la voz de la profesora Ana Patricia entendimos un poco a quién está dirigido, sin embargo, ¿qué se van a encontrar dentro del libro?
En términos de contenido, nosotros siempre desde el instituto, con la idea de hacer investigación aplicada, intentamos tener unos contenidos que no solo aborden los problemas teóricos, sino también cómo se expresa esto en la práctica territorial. Y en ese sentido, entonces hay un primer capítulo en donde tenemos un abordaje teórico y metodológico del concepto de la renovación urbana, cómo se ha venido transformando no solo el concepto, sino también la práctica de la renovación hacia la revitalización urbana. Tenemos un segundo capítulo donde ya nos dedicamos a estudiar los antecedentes de los procesos de renovación urbana antes del plan de ordenamiento territorial actual y de las normas que permiten todo un sistema urbanístico distinto, digamos, posterior a la Constitución del 91. Y luego, en el capítulo 3, intentamos entender cuáles son esas formas de renovación urbana en la práctica, que si bien las normas las contemplan como un tipo de actuación distinta sobre el territorio, terminan haciendo renovación urbana, ¿no? Entonces vemos primero qué dicen las normas y luego eso cómo se expresa en el territorio, qué incentivos genera y eso cómo se expresa, digamos, a nivel territorial. Y nos concentramos fundamentalmente en la relación que hay entre lo que dice la norma de que se debe hacer en renovación urbana y lo que dice la norma que se puede hacer en otros tratamientos en la ciudad, pero que terminan haciendo renovación urbana de facto en el territorio. Y hacemos un análisis básicamente sobre eso que ha generado en la ciudad y cómo se ha expresado en distintos planes y proyectos, y eso cómo ha transformado o no el territorio, pero también a los actores y su relación con las reglas.
Gracias, profesora Jensi. Profesora Ana Patricia, por favor, vuelva usted y le pido que le contemos a los oyentes dónde pueden entonces encontrar esta publicación y otras del Instituto de Estudios Urbanos.
Bueno, las publicaciones del Instituto las pueden encontrar bien en la página del Instituto de Estudios Urbanos, ¿sí? Allí van a encontrar dentro de la página pues un espacio específico para el centro editorial, entonces allí van a encontrar las que pueden hacer de distribución gratuita, pues pueden hacer la descarga desde allí. La revista está vinculada al OJS, que es el portal de revistas de la universidad también. Y pues obviamente las publicaciones de libros también las pueden encontrar dentro del repositorio de la universidad.
Con Pink Floyd de fondo llegamos al final de Entre Libros, recordándole a nuestros oyentes que aún continúa abierta una categoría de la convocatoria para la publicación de libros 2020, en la que la editorial Universidad Nacional de Colombia publicará obras producto de investigaciones relacionadas con el COVID-19. Encuentre la información sobre estas y otras actividades a través de Facebook, Twitter e Instagram. Síganos como Editorial UN.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial. Cultura editorial.